Libro segundo de Reyes, capítulo 5, nos dice la Escritura: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Sabemos que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y por tanto en todo lo que contiene, absolutamente todo, podemos encontrar una enseñanza espiritual y una aplicación práctica para nosotros. Es labor del que se sube al púlpito a predicar, a abrir las Escrituras y mostrar al pueblo de Dios todo el contenido doctrinal que se encuentra dentro de cada una de las historias que aparecen en las Escrituras. La importancia espiritual de estos sucesos históricos que encontramos en el Antiguo Testamento nos son remarcados por el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 15:4 que las cosas que antes fueron escritas, y se está refiriendo evidentemente al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que lo que pudiera ser denso en las epístolas, que nos exponen a temas doctrinales bastante profundos, y a veces muchos de los cristianos les cuesta bastante entender las doctrinas y todo lo que de profundidad conllevan, se hace mucho más fácil de entender por las ilustraciones a las que la Escritura del Antiguo Testamento nos expone. Por ejemplo, Noé y su familia en el arca fueron guardados del diluvio que castigó al mundo impío como ilustración de la salvación que tenemos en nuestra arca, que es Cristo. Los hebreos en Egipto encontraron seguridad bajo la sangre del Cordero Pascual cuando el ángel pasó aquella noche matando a todos los primogénitos de los egipcios, tanto de hombres como de animales. Lo cual nos muestra cómo la sangre de Cristo es imprescindible para ser librados de la muerte eterna. El pueblo de Israel, que murmuró contra Moisés y por cuya causa estaban siendo mordidos por las serpientes ardientes en el desierto, hasta que miraron con fe a la serpiente de bronce que Moisés puso para que fueran sanados, nos muestra cómo Cristo fue puesto también para que todo aquel que mire con fe al Salvador encuentre el perdón de sus pecados. Las ciudades de refugio que aparecen en las Escrituras y que permitían dar asilo a quien huía por haber cometido un homicidio involuntario, nos muestra también cómo Cristo es el refugio contra el enemigo de nuestras almas y cómo escondidos en él no debemos tener ningún temor. Estamos en nuestro refugio, Cristo. Así que estos ejemplos y otros nos sirven para ver distintos aspectos de la redención. Todo ello se encuentra en Cristo. Y en nuestro texto de hoy encontramos otro ejemplo importante acerca de la redención. Antes de exponernos al significado espiritual de lo que ocurre con Naamán, debemos mencionar algo que llama nuestra atención en el texto que hemos leído. Nuestro texto nos define a este hombre, de quien ahora va a hablar. Naamán era general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Así que vemos en primer lugar cómo se nos enseña que no puede haber éxito en ninguna de las áreas de actividad humana a menos que Dios no lo conceda. Así que aquello de yo soy más guapo, más alto, más inteligente, más, yo más, parece que la Escritura no acepta esa retribución que el hombre se da a sí mismo. Resalta el hecho de que Siria no era un país que tenía a Dios como su Dios. No era un país creyente. Sin embargo, según el propósito secreto de Dios, él también concede grandes logros a hombres que ni siquiera le conocen y que por medio de ellos Dios cumple sus propósitos eternos en este mundo de acuerdo a su plan de redención y de acuerdo a sus juicios. Dios usa agentes secundarios para cumplir sus propósitos a lo largo y ancho de toda la historia y a lo largo y ancho del mundo. Así que aquí encontramos a un impío, pero que es un hombre a quien Dios ha posicionado en lo más alto de la sociedad, le ha dado un rango excepcional y le ha dado victorias en todas sus batallas, precisamente contra Israel, precisamente contra Israel. Así Jeremías nos dice en el capítulo 10, versículo 23, «Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos». Nosotros tenemos que hacer lo que lícitamente, bajo nuestra responsabilidad, tenemos que hacer, y lo demás ya lo hará Dios. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro papel. Sin embargo, la voz determinante final siempre la tiene Dios. Dios ejerce su soberanía a través de los instrumentos o agentes empleados por él para llevar a cabo su propósito soberano. Tanto cuando está enviando bendiciones, y lo hace siempre a través de un hombre, como cuando envía sus juicios, que también muchas veces lo hace a través de hombres. Tenemos, por ejemplo, en el caso de sus juicios, cuando Dios levantó a la nación caldea y a Nabucodonosor, a quien llama mi siervo, porque vino efectivamente a ejecutar los planes de Dios respecto a una nación idólatra. Dice el libro de Habacuc, en el capítulo 1, a partir del versículo 5, «Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis». ¿Cuál es esta obra que no creerían? «He aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar». Y así acabó el ejército caldeo con Israel. ¿Queréis ser idólatras? ¿Queréis seguir según la corriente de este mundo? ¿Queréis seguir el relato oficial? ¿Queréis seguir con el cuento que os cuentan? ¿Queréis seguir todo igual que la gran masa? Pues aquí viene el juicio de Dios. La conducta idolátrica de Israel tuvo sus consecuencias en la vida de todo el país y trajo la muerte y el cautiverio a manos de Nabucodonosor, a quien Dios le dio un gran poder y extraordinarias habilidades, tanto militares como para ejecutar grandes edificios. Y ahí tenemos una de las siete maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, obra de Nabucodonosor. Las cosas no ocurren por casualidad. Dios siempre usa agentes secundarios para cumplir sus propósitos. No podemos pasar por alto el hecho de que no fue porque Naamán era un creyente que el Señor le dio victoria en sus batallas militares, porque a Naamán era un hombre idólatra, era un idólatra, un adorador de Rimón. Este era el dios del trueno o de la tormenta. Es probable que el templo de culto a este dios estuviese en Damasco, y luego también se erigió otro templo romano en Damasco, erigido y dedicado a Zeus, cuyo símbolo es igual, el mismo, un rayo. Un rayo era el símbolo de Rimón y un rayo era el símbolo de Zeus. Por lo tanto, vemos cómo a lo largo de los años se le cambian los nombres, pero la idolatría se mantiene. Cogemos a Neptuno, le ponemos una túnica y ahora es San Pedro. Así que vemos cómo todo va evolucionando, cambiando de nombres, pero al final el corazón idólatra del ser humano es exactamente el mismo, cuando le falta la luz de las Escrituras. Pero aquí tenemos una advertencia para la cristiandad que considera que el éxito temporal es una evidencia de la bendición de Dios. Es decir, como todo me va bien, es que Dios me está bendiciendo. Te está bendiciendo de alguna manera, pero esto no quiere decir que esa bendición tenga que ver algo con el aspecto espiritual de tu vida y que sea una afirmación o una confirmación de que vas a entrar en el reino de los cielos, porque esto no es así. Y el caso lo tenemos con Naamán. Hay muchos verdaderos creyentes que no han prosperado en absoluto, a pesar de que se han esforzado enormemente, y hay muchos impíos que han prosperado casi sin esfuerzo. Así que ojo con valorar las bendiciones que tenemos en este mundo con el hecho de que eso es una confirmación de nuestra entrada al reino de los cielos, porque esa secuencia de ideas es completamente falsa. Dice Kuiper, precisamente en el texto que hoy se publica, puede haber dos ministros, uno firme en la doctrina y el otro provisto de muy poco, y sin embargo, con el primero, su iglesia no crece, mientras que el segundo está siendo bendecido abundantemente por Dios. En esto el Señor es y permanece como Señor soberano. Él pasa de lejos frente a los soldados muy bien armados del ejército de Saúl, mientras que David con una honda mata al gigante. Así que aquí vemos cómo Dios actúa de formas distintas para que nosotros también tomemos nota de que no siempre las grandes bendiciones son una confirmación de que estamos andando por el camino recto, porque a lo mejor estamos precisamente andando por el camino equivocado. Todos los hombres, desde luego, están en las manos de Dios, y todos los hombres son usados como a Él le place. Dice el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano. Dios ejecuta sus juicios, igual que Dios envía sus bendiciones. Naamán no solamente era un extraño para Dios, espiritualmente hablando, sino que también era leproso. Y por lo tanto, aun cuando hubiera sido un israelita, aun siendo un israelita, según lo establecía la propia ley ceremonial, estaba fuera de los privilegios y de todo tipo de bendiciones, a lo que se añade que solamente podía esperar el desprecio de todos sus semejantes y la muerte. Eso es lo único que podía esperar un leproso en aquella época. La ley, desde luego, era clara. En Levítico 13, a partir del versículo 2, nos dice el texto, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Es decir, quedas fuera de todo. Quedas fuera de todo. Naamán tenía todo en su contra. Era un hombre, gran hombre, y estaba sin esperanza. Por lo tanto, nada, salvo un acto de gracia y misericordia, podía salvarle de su situación. Pero la realidad es que estaba abocado a la muerte. Y eso es exactamente lo que encontramos en la salvación. Fuimos creados para la inmortalidad. Fuimos creados para la inmortalidad. Fuimos creados para honrar a nuestro Dios. Pero la caída provocó todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo el género humano quedó alejado de Dios. Nos posicionamos como sus más letales enemigos. Todo hombre está cubierto por la lepra del pecado, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición del hombre cuando viene a este mundo. Leproso. Hoy veremos dos aspectos que se desprenden de esta situación en la que se encuentra Naamán y que nos cita nuestro texto. En primer lugar, veremos la condición natural del hombre, y en segundo lugar, veremos la condición espiritual del hombre. Así que vamos a ver la condición natural del hombre. Seis cosas nos expone nuestro texto. Seis cosas, el número seis en las Escrituras es el número incompleto. Por eso Satanás tiene 666, que no quiere decir que veamos a alguien que tiene 3-6 en la frente y entonces digamos, ¡este es Satanás! Esto debe ser bastante ridículo. Son simbolismos que se utilizan. No son literalidades, son simbolismos. Lo primero que se cita de él, era general del ejército del rey de Siria. Al igual que ocurriría en nuestra época, su cargo era el de oficial del más alto rango, general. En el momento en el que se nos narra la historia, ocupaba esta posición de preeminencia y estaba en la cúspide del poder. Solo el rey estaba por encima de él, solo el rey. En segundo lugar, se nos dice que era gran varón delante de su señor. Desde luego la historia nos narra muchos casos donde el rey ha tenido celos de la popularidad que disfrutaba su general. Y en muchos casos ha temido que usara su influencia y su poder contra los intereses del reino y para acabar con el rey, cosa que en muchos casos se dio. Por ejemplo, en el caso de Saúl respecto a David, de quien tenía envidia porque la gente cantaba: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Por lo tanto, a Saúl no le gustaba nada David y, a pesar de que era su yerno, lo persiguió a muerte durante toda su vida. Pero este no era el caso del rey de Siria. Confiaba en Naamán como general de su ejército y lo tenía en alta estima. Eso es lo que nos podemos ver en el punto tercero. Estaba considerado en alta estima. Naamán había llevado más allá de lo imaginable la defensa de los intereses de su rey con victorias notables, especialmente contra el pueblo de Israel. Y el rey mostró su aprecio por este general. Las grandes hazañas de muchos valientes han pasado inadvertidas, pero no es el caso de Naamán, que se cita expresamente como un gran hombre, un gran general, un defensor de su país y de su rey. En cuarto lugar, por él, por medio de Naamán, dice la Escritura, el Señor había dado victoria a Siria. La bendición de Dios, desde luego, le había asistido y había coronado todos sus esfuerzos, a pesar de que este hombre era impío y la nación de Siria también. Sin embargo, Dios levantó a este hombre para llevar a cabo sus propósitos soberanos y castigar a Israel por su pertinaz pecado. Dios levantó a Naamán para ser azote de Israel. Y por esa razón, Naamán fue favorecido gratamente y grandemente por Dios. En quinto lugar, este hombre era valiente en extremo. Era valiente en extremo, es lo menos que se puede esperar de un general. Valiente en extremo. Tenemos ante nosotros a un hombre con capacidades y valor, cualidades que habían sido puestas para el bien de su reino y para la grandeza de su rey, a quien se entregó con todo su corazón. Era un hombre con carácter y cualidades excepcionales para ejercer su profesión. Nosotros queremos cristianos así. Este era un impío. Nosotros queremos cristianos así. Era una persona respetada y temida. En definitiva, como síntesis de su carácter, podemos decir que era un hombre valiente, esforzado, noble, honrado y varonil. Poseía todo lo que cualquier hombre de este mundo puede desear. Sin embargo, había una nube oscura en el horizonte. Había algo que no solamente destrozaba el presente, sino que aniquilaba cualquier tipo de esperanza para el futuro. Por eso vemos en sexto lugar que este hombre era leproso. Aquí encontramos su trágica situación. Era víctima de una enfermedad aborrecible e incurable. Esta enfermedad le había convertido en un ser repulsivo, sin ninguna perspectiva de mejora en su condición y abocado a una muerte indigna. Así se encontraba Naamán. El muy privilegiado Naamán, el muy honrado Naamán, temido por sus ejércitos, temido por sus enemigos, era un leproso. Y como a tal lo retrata la Escritura, pero lo hace para mostrarnos también lo que tú y lo que yo hemos heredado de Adán. Esto es lo que hemos heredado. Hemos nacido muertos espiritualmente y venimos a este mundo todos sin excepción siendo hijos de ira. Siendo hijos de ira. Aquí no vale, bueno, los niños pequeñitos, como no han hecho nada malo, no. Porque los niños pequeñitos, hasta donde yo sé, vienen de un padre y una madre, que los han engendrado. Y si la naturaleza del padre es corrupta y la naturaleza de la madre es corrupta, no sale un ser perfecto, sale un ser corrupto. Esta es la situación de todo ser humano que viene a este mundo. Es hijo de ira. La palabra de Dios, desde luego, no adula al hombre, sino que lo pone en su lugar como criatura corrompida. En este mundo todos quieren ser importantes y llevar delante de Dios todas sus grandes hazañas para ganarse su favor. Los que creen en Dios, claro está, piensan que por esto pueden entrar al reino de los cielos, por sus grandes cosas que hacen, por sus grandes obras humanitarias, porque le dan 10 céntimos al pobre que está pidiendo en la calle. Pero para Dios no vale absolutamente nada todo lo que se haga. Aunque diese mi cuerpo para ser quemado, no sirve para nada. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por sus obras. Ninguno. Esta es una verdad tajante de la Escritura. Nada de lo que había logrado Naamán servía para darle esperanza. Y nada de lo que logre cualquier ser humano en este mundo sirve para darle esperanza. Esta enfermedad era la lepra blanca, que está descrita con mucho detalle en los capítulos 13 y 14 del libro del Levítico. La lepra no solamente era algo real, sino una enfermedad habitual que simbolizaba la situación en la que se encuentra el pecador delante de Dios y que nace en el propio centro del ser humano, desde donde se irradia hacia el exterior. Estas son las palabras del Señor que estábamos leyendo en la lectura de introducción en Mateo 15. Llamando junto a sí a la multitud, les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Aquí está la lepra. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Así que el Señor está mostrando todo el alcance de la enfermedad de la lepra en el corazón de todo ser humano, en su aspecto espiritual. De esto nos advierte la Escritura. Y si decimos ser cristianos, debemos estar atentos para no escondernos bajo una capa superficial de maquillaje que quiera hacer que todo esto a la que nos advierte la Escritura, en nuestro caso, no se aplica. Pues tenemos que exponernos a la Escritura para asegurarnos que realmente estamos andando de acuerdo a como Dios demanda de nosotros. Y no nos dejamos engañar por el pecado, que es muy astuto. Y esto es lo que vamos a ver en segundo lugar, la condición espiritual del hombre. Porque esta enfermedad presenta algunas consideraciones, esta enfermedad de Naamán, la lepra, presenta algunas consideraciones que vamos a tratar. Van a ser 10. En primer lugar, la lepra se inicia de una forma casi imperceptible. Empieza como hinchazón o erupción o mancha blanca, según nos dice el libro de Levítico, capítulo 13. Es tan insignificante que normalmente no se le presta atención porque, en fin, son algo en la piel que ha salido y se irá tan pronto como ha venido. Pero es que así fue también con la entrada del pecado en este mundo. Para el hombre en general, y para la mayoría de los cristianos, comer de la fruta prohibida, pues parece que no era para tanto, ¿verdad? No es para tanto que porque tú tomes una fruta que Dios ha dicho que no puedes tomar y que está prohibida, esto haga provocar o traiga como consecuencia la más absoluta devastación en toda la creación. La caída supuso la maldición de toda la creación. Y en cuanto al ser humano, produjo una alteración completa de sus genes y su muerte espiritual. Esto es lo que produjo la caída. Para el hombre en general, comer de la fruta prohibida por nuestros primeros padres le parece algo que no tiene mucha importancia. En la mayoría de los casos, incluidos también muchos cristianos, consideran que esto era una fábula. Porque la gente de aquel tiempo, su cerebro no funcionaba como el nuestro, que es tan inteligente, ¿dónde va a parar? Entonces les tenían que contar un cuento para que entendiesen qué es lo que había detrás. Pero si Dios es veraz y todo hombre mentiroso, nosotros estamos más por creer que lo que dice la Escritura es exactamente así, y no el cuento que nos cuentan los hombres de este mundo cuando quieren pervertir la verdad y nos dicen que el libro de Génesis todo era una fábula. Ellos sí que son una fábula. Pero aquí tenemos los terribles efectos que ha producido la caída sobre toda la creación. Alteró la vida y las funciones de todo lo creado. Se atentó contra el mandato de Dios que exigía obediencia. Se atentó contra este mandato. En nuestros días, con el terrible ataque que ha sufrido la fe y el desprecio superlativo al que se ha sometido a la palabra de Dios, a pesar de sus severas exhortaciones, el que el hombre crea que Dios existe o que no existe, no elimina el hecho real de que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que quien se lo tome a la ligera, pues luego tendrá pocas excusas que exponer delante de su Creador cuando se presente a dar cuenta sobre su vida. Así que a esto nos advierte la Escritura. En segundo lugar, la lepra es una enfermedad contagiosa. Envenena la sangre, se transmite rápidamente, lo cual nos muestra también la forma de transmisión que tiene el pecado. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo hizo el primero, y después de él ya todo fue una secuencia continua de la lepra. El pecado pasó a todos los hombres, la muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres, sin excepción, están dentro de esta condición, sin excepción, sin excepción. Nadie ha escapado a esta herencia tan terrible. David dice en el Salmo 51, nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Cuando fui concebido ya era pecador, ya era pecador. Cuando fui concebido ya era pecador. Así es como venimos a este mundo, todos los descendientes de Adán. Ninguno nace espiritualmente puro, sino que se transmite la depravación de padres a hijos. Va de generación en generación. Y no hay forma de cortarla. Así era la lepra en aquel tiempo. No había forma de detenerla. Este es un contagio moral y mortal del que no hay escape. En tercer lugar, la lepra trabaja incansablemente y de forma casi imperceptible. Es una enfermedad que apenas presenta dolor. Y cuando lo hace, ya es en su fase más tardía, cuando sus efectos ya se han revelado a la vista. Y así ocurre con la más terrible de las enfermedades, que es el pecado. Así ocurre, de igual manera. El pecado es sutil y permanece oculto. Consigue que la mayor parte de sus implicaciones pasen desapercibidas, porque somos habilísimos en maquillar. Habilísimos. El corazón es la fuente de donde se apoya el pecado para engañar y nos convence manipulando todas las situaciones, todas las circunstancias. Como no hay un corazón sincero de obediencia a Dios y de amor a Dios, es un desastre colosal por todas las áreas. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 13 nos dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque ese es su propósito, endurecer la conciencia, hacerla insensible, para que aquello que está en contra de la ley de Dios o de los principios que establece la Escritura, cuando uno lo hace ya muchas veces, aquello ya no tiene efecto. Puedes hacerlo toda la vida. Estos son los patrones de conducta que establece la Escritura, que muestran evidentemente que allí no ha habido salvación, porque es un patrón de conducta. No es un pecado aislado del cual podemos arrepentirnos, es que ha formado ya parte del patrón de conducta y por lo tanto esto evidencia otra cosa y es la muerte eterna. Ese es el propósito del pecado, pasar inadvertido, que apenas se note. Pero si alguien no trata con su pecado, entonces lo que está demostrando es que está muerto. Realmente no es hasta que uno ha sido convencido y convertido por la obra poderosa del Espíritu Santo cuando es consciente de la magnitud del pecado. Entonces es consciente, porque la Escritura dice que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio, y entonces desbarata por completo a aquel al que toca. Lo desbarata por completo porque ve la magnitud extraordinaria de su pecado y entonces tiene que ir corriendo a Cristo con arrepentimiento, buscando su perdón y que le libre de esa terrible condenación a la que le exponen sus hechos. Cuando alguien ha descubierto esto, cuando alguien ha sido llamado por Dios a la salvación, cuando alguien ya toma a Cristo como su Salvador, ya no hay excusas. Ya no pone excusas, ya no vuelta más excusas, justificaciones, más argumentos para evadirse de su responsabilidad. No. Le suplica a Dios que le limpie de su lepra del pecado. Esta es la obra que el Espíritu hace cuando no solamente da el don de la fe, sino también el del arrepentimiento. Y entonces encontramos allí al verdadero creyente suplicando delante de Dios para que perdone sus pecados. No es hasta que una persona nace de nuevo cuando aprende la dimensión de su naturaleza depravada. Así que el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Dios nos llama a la salvación, ilumina todas las áreas y podemos ir viendo dónde está nuestro extraordinario pecado. Y así podemos ir suplicando al Señor que nos limpie de nuestro pecado. En cuarto lugar, la lepra se extiende con rapidez mortal. Aunque empieza con ciertas manchas pequeñas en la piel, aumenta gradualmente su tamaño. Aunque actúa despacio, su avance es imparable. Y en poco tiempo el cuerpo entero queda completamente afectado. Esto es también lo que hace el pecado en el hombre. Ha corrompido cada parte de su ser, cada parte. Ninguna de sus facultades ha escapado. Afecta a la voluntad, afecta a la mente y afecta al corazón. Por eso dice el Señor, amarás a Dios con todo, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pues es exactamente lo opuesto a lo que hace el pecado. Afecta a la mente, afecta a la voluntad, afecta al corazón. Deja inservible toda nuestra motivación, todas nuestras acciones, todo nuestro pensamiento. Absolutamente todo queda contaminado. Absolutamente todo. Por eso decía Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. No habita nada bueno. En quinto lugar, la lepra es muy contagiosa. El leproso transmite su enfermedad a donde quiera que va. Donde quiera que vaya, la transmite. Esa es la razón por la que era apartado bajo la ley de Moisés, y cuando alguien veía a un leproso acercándose, se le exigía que gritara ¡inmundo! Para que se alejara la gente. El pecado es una enfermedad que no solamente se hereda a través de la naturaleza, sino que se desarrolla y que aumenta. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En el mundo en el que vivimos, como nos dejemos llevar por todo lo que nos envuelve, acabamos siendo igual de impíos que el resto. Somos advertidos contra el contagio que conllevan las malas compañías y las malas conversaciones. Así que tenemos que tener cuidado de nuestra lengua, sobre todo en una época donde la lengua, bueno, en los lugares más vulgares y bajos de la Edad Media, eso se hacía, pero hoy lo vemos en todas las clases sociales. Y parece como, bueno, si dices ya algo malsonante y blasfemo, si es posible, esto es que eres ya un hombre o una mujer extraordinario. Es la es lo supremo y lo sublime de la escoria y de lo vil. Esa es nuestra época. Pablo también le dice a Timoteo en su segunda carta, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Así que cuidado con los entornos en los que nos movemos, los amigos, entre comillas, que tenemos. ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras amistades? Porque esto se contamina, se contagia. Nuestro siguiente punto nos lleva a ver cómo la lepra es particularmente aborrecible. No hay nada más repelente al ojo que estar delante de alguien que padece esta enfermedad. Es repugnante. Lo que podemos ver en un leproso nos puede causar náuseas. El leproso puede entender bien el sentimiento de Job cuando dice en el capítulo 19 de su libro, versículos 19 y 20, todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. Mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne. Solo he escapado con la piel de mis dientes. Nauseabundo. Este es un leproso. Pero toda esta escena nos quiere ilustrar algo que es infinitamente más repelente. El pecado a la vista de aquel cuyos ojos son puros. El pecado a la vista de Dios. Dice el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Así que cuando el ser humano se acerca ante Dios con sus propios méritos, con sus propias obras, con sus grandes hazañas, con su justicia propia, con sus logros, es como si un leproso podrido se acercara al rey para llevarle el regalo de sí mismo. Vengo a estar a tu servicio. Eso es lo que hace el ser humano cuando se acerca por sí mismo delante de Dios. un leproso nauseabundo. Esto es lo que a Dios le produce. Le producen vómitos. Por lo tanto, si esta situación la elevamos a quien es Dios en su majestad, en su gloria y en su justicia, que un ser humano se presente ante él como tal, con sus supuestos grandes logros, es extraordinariamente repulsivo. Por esta razón, Dios envió a Cristo para que se pusiera en el lugar del leproso y curara su enfermedad mortal, de manera que los que estábamos con la lepra pudiéramos ser sanados y dirigidos a Dios solo a través de Cristo, nuestro mediador. Esa es la importancia vital de la redención que tenemos en Cristo, que nos podemos presentar delante de Dios en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo, guardados en Cristo. Nuestro siguiente punto nos lleva a decir que la lepra es un estado de muerte viviente. Hay un descoloramiento de la piel. Hay pérdida de sensibilidad. Hay úlceras. Los dedos se atrofian. La visión se oscurece y llega a producir ceguedad. El leproso es un sepulcro ambulante. Y esto es precisamente el pecado. Un estado espiritual de muerte que se mantiene al lado de la existencia física. Pero son muertos andantes. Son muertos andantes. Por eso encontramos al apóstol Pablo que declara en 1 Timoteo 5:6, el que se entrega a sus deseos, aún viviendo, está muerto. Aún viviendo está muerto. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Es un muerto viviente, con un olor putrefacto delante de Dios. Por mucho que quiera hacer, le es imposible poder presentarse delante de Dios por sí mismo. Ni poner su fe, ni poner sus obras, su. Todo es desechado, todo. Nuestro siguiente punto nos lleva a ver cómo la lepra se mantiene a raya con el destierro. A ningún leproso le era permitido permanecer en la congregación de Israel. Los términos de la ley ceremonial eran sumamente explícitos. Levítico 13:46, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo. Vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Estará fuera de toda la congregación, estará fuera. El tabernáculo, que era el lugar donde figuradamente Dios estaba, se situaba en el centro del campamento, mientras que ellos iban camino de Canaán. Alrededor del tabernáculo se situaba el pueblo, pero el tabernáculo era el centro. De todo este ambiente, de todo este contexto social, de todo este contexto religioso, el leproso quedaba completamente excluido. El rigor de este mandato quedaba establecido con los ejemplos que nos muestra la Escritura. Y así ocurrió con la misma hermana de Moisés, que por murmurar contra Moisés tuvo la lepra, o contra el rey Uzías, que quiso usar su papel como rey para quitar al sacerdote de su lugar y ponerse él y hacer la función de sacerdote. Y en ese momento nos dice el libro segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 5, que el Señor hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, completamente apartado. Ya no tenía ninguna actividad social ni religiosa. No se podía comunicar con nadie. Estaba completamente excluido de absolutamente todo. Ese es un leproso. Estos casos no se trataron como excepciones, sino es que la ley lo establecía. El leproso era privado de todos sus privilegios políticos, sociales y eclesiásticos, de todo. Su estatus era como el de un muerto. Ese era su estatus. Un muerto. Pero esto es una ilustración y una señal visible de cómo Dios considera al pecador. Dice el libro de Isaías en el capítulo 59, versículo 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Así que cuando uno persiste en el pecado, insiste en el pecado, o la gente de este mundo que dice que cree en Dios y ora, pero también para los creyentes, pues resulta que aquí nos dice la Escritura que Dios no oye las oraciones cuando estamos en pecado. Dios no oye las oraciones. Ninguna oración que haga cualquier hombre por sí mismo sube al trono de la gracia. Dios no escucha la oración. Fue por esa misma razón que nuestro Señor Jesucristo, llevando el pecado de todos nosotros, fue excluido de la presencia de Dios y enviado a morir fuera de la ciudad. Así nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por llevar todos nuestros pecados, por llevar la lepra de nuestros pecados, igual que se hacía con los leprosos, fue excluido de todo. Fue enviado fuera. Y allí fue ejecutado. Por eso simbólicamente nos habla la Escritura en estos términos. Fuera. Y así también nos anuncia Isaías lo que ocurriría con Cristo. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¡Fuera! 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 El Hijo del Dios eterno, santo y sin mancha, asumió en su persona el castigo de todos los leprosos a quienes el Padre le dio. Por eso fue despojado de su gloria, desechado entre los hombres. Fue considerado un leproso, un leproso. Nuestro siguiente punto nos dice que la lepra hace objeto de vergüenza a su víctima. Le roba su salud, reemplaza todo lo que pudiera ser bello. Uno se mira al espejo, qué guapo soy. Pues todo lo que podía ser bello lo arranca de raíz, deja a la persona con un aspecto realmente horrible, le excluye de la presencia de Dios y de su pueblo, le pone fuera de toda la vida social. Por esta razón se le exigía al leproso llevar sobre él una marca de humillación. La ley era muy específica en cuanto a la condición del leproso. En Levítico 13:45 se nos dice: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Así tenía que mostrar su condición. Vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará: ¡inmundo, inmundo! Así está el hombre natural. Es un leproso, aunque él no lo sepa. Pero lleva la lepra. Y así vive el mundo en el que vivimos. El pecado ha destrozado todos los rasgos de la imagen de Dios en el hombre. Dios creó el hombre para la santidad, para la justicia y para la inmortalidad, y el pecado, como la lepra, lo ha derrumbado por completo. Le ha quitado su aspecto de hermosura, le ha limitado su vida y lo ha condenado. Esto es lo que ha hecho el pecado, igual que la lepra. Un hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, ahora es un leproso a causa de la caída. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Que la lepra es incurable en la época en la que se narra esta historia. Cualquiera que fuera tocado por esta enfermedad, quedaba fuera de toda ayuda humana. No me pidas nada, que no te daré nada. Nadie le daba nada. Nadie. El resultado y las consecuencias eran irremediables. Ningún poder de la voluntad, ningún esfuerzo de la mente podía evitar lo que la ley declaraba. Y es que lo declaraba inmundo y se acabó. Y era inflexible. Y así también ocurre con el pecado. La ley declara culpable a todo hombre. Culpable. Bueno, yo soy buena persona. La Escritura establece que si has violado uno solo de los mandamientos, tanto en su normativa como en los principios que se derivan de él, con uno solo que violes, ha violado todos. Ahora, ¿quién es el que en este mundo no ha violado un mandamiento? No hay absolutamente nadie, porque somos incapaces de cumplir la ley. Venimos con una naturaleza corrupta, por lo tanto ya somos pecadores, y además no podemos cumplir la ley. Porque nuestra propia naturaleza nos lo impide. Pero hay una puerta de salida. aunque el hombre se esfuerza en ser buena persona, como estábamos diciendo antes, no puede presentarse con sus buenas obras delante de Dios para que Dios le mire por las buenas obras que hace, porque es un leproso. La educación y la cultura no pueden cambiar la naturaleza corrompida del hombre, no pueden hacer nada. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 13, versículo 23, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Puede hacerlo? Cuando quiera hace así y ya he cambiado mi piel o he cambiado mis manchas. Así vosotros, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Si en vuestra naturaleza está el mal, ¿cómo podéis hacer el bien? Es imposible. A no ser que una obra poderosa del Espíritu de Dios os llame a la salvación. A lo que la Escritura nos lleva es a mostrarnos la completa inutilidad de nuestras acciones cuando se basan en lo que nosotros mismos queremos aportar, por nosotros mismos. Es decir, está eliminando por completo nuestra aportación sin Cristo, nuestra aportación a secas, lo que nosotros podemos hacer. Nos muestra cuál es la naturaleza corrompida que nos envuelve. Nos muestra delante de la luz de la palabra que somos unos leprosos, vomitivos delante de Dios. Y cuando eso ha quedado claro, cuando sabemos cuál es nuestra condición y que somos dignos merecedores de la condenación eterna por lo que nosotros mismos somos, entonces, y sólo entonces, viene la puerta de salida. Pero primero, la Escritura nos humilla, nos hace ver nuestra condición, nos somete. Y cuando nos damos cuenta de nuestra desesperada situación, entonces está la puerta de salida, Cristo. Cuando el hombre, como ocurría con Naamán, se da cuenta de lo que es y de lo que tiene, y de que solamente puede esperar la muerte, viene la puerta de la esperanza. Lo que es imposible para el hombre, dice el mismo Señor, es posible para Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Es sólo por su gracia y de acuerdo a su voluntad que salva y sana del poder del pecado a miserables leprosos. Y lo hace cambiando su mente, cambiando su corazón, dándoles una nueva vida e imputándoles la justicia de Cristo para que puedan presentarse limpios y sin mancha delante de Dios. Todo esto es lo que hace Cristo, por su muerte. A todos aquellos que el Padre le dio, Cristo los limpia de su pecado. Esta es la obra todopoderosa del Espíritu. Por eso Pablo nos dice, después de relatarnos la situación en la que nos encontrábamos, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, condenados por toda la eternidad, por lo que somos, en Efesios 2:4 sigue argumentando y dándonos la puerta de salida. A pesar de la condición de que éramos hijos de ira y que merecíamos la condenación eterna, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún estando muertos. No es cuando ya vosotros con vuestra mente superlativa dijisteis, yo voy a seguir al Señor. Entonces dijo, bueno, esta persona que parece que es buena persona se va a venir conmigo. No. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo que cuando estábamos muertos, cuando estábamos dominados por la lepra, cuando estábamos contaminados y con la cadena perpetua y de muerte delante de nosotros, en esa situación Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia. Y la gracia no es para todo el mundo, porque entonces no es gracia. La gracia es para unos pocos. Y juntamente con él, dice Pablo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo esta es la obra que hizo el Espíritu de Dios para llevarnos a la salvación. A leprosos. Dios tuvo misericordia de aquellos que estábamos condenados a la muerte. Leprosos. Dios nos restauró a la vida por medio de su Espíritu. Y esto nos muestra que no hay nivel de lepra que Cristo no sane. No hay nivel de lepra que Cristo no sane. La sana todas las lepras. No hay pecador, por muy graves que sean sus pecados, que Cristo no limpie. Imposible. Porque la Escritura dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado, todo. Yo es que no peco mucho, pues mira, por ti también murió Cristo. Pues yo soy un gran pecador, por mí también murió Cristo, por mí también murió Cristo. Esa es la cara y la cura infalible para la lepra del pecado, la sangre de Cristo derramada en favor de su pueblo. Aunque hay pecados con mayor alcance social que otros, la realidad delante de Dios es que todos estamos condenados igualmente por ser hijos de Adán. Todos estamos condenados igualmente por transgredir la ley. Ya nacemos condenados. Ya nacemos muertos espiritualmente. Ya nacemos leprosos. Esa es nuestra condición natural. Por eso la gracia de Dios se despliega para que sea Cristo, que es quien murió por nuestros pecados, quien los borre por completo, quien nos restaure, quien nos vuelva la imagen con la que fuimos creados, la imagen de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios cuando llama a un pecador a la vida, lo restaura, le da nuevos ojos, nuevos oídos. Cuando abre la palabra de Dios, ya ve que la palabra le habla directamente, se humilla delante de la palabra de Dios, se somete a la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, ama a Dios. Por eso, como ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Ama a Dios, ama a Dios. El profeta Miqueas dice en el capítulo 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde se quedan los pecados? Desaparecen. Y añade el escritor a los hebreos en el capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salva perpetuamente aquellos a quienes Dios llama a la salvación y los toma a Cristo, aquellos por los que Cristo muere, los salva perpetuamente, su salvación ya no se perderá. Y la evidencia de que es salvo es que ama los mandamientos de Dios y actúa en consecuencia. Esa es la evidencia. No todo el que diga Señor, Señor, ya es salvo. No. La evidencia de la vida, la evidencia de la piedad, la evidencia del amor a Dios, la evidencia del compromiso por su causa, la evidencia del servicio a su reino. Esa es la evidencia que demuestra que realmente estamos en Cristo. Esto es lo que la Escritura afirma. Esta es nuestra esperanza. Creemos a Dios. Por lo tanto, tomamos para nosotros sus promesas, suplicamos su perdón, que nos limpie de nuestra maldad, que nos restaure a la vida. Por otra parte, si eres creyente, no pienses que cuando fuiste convertido terminó tu arrepentimiento. No puedes decir, bueno, yo me convertí hace 47 años y ya está, todo lo que tenía que hacer lo hice. Bueno, para empezar no hiciste nada porque el arrepentimiento y la conversión la produce Dios. Lo que se espera ahora es qué es lo que vas a hacer después de que has venido a la vida. Cada día tenemos que suplicar a Dios que perdone nuestros pecados, no solamente cuando Dios nos llamó a la salvación. Cada día tenemos que pedir el perdón de nuestros pecados. Porque cada día pecamos y cada día tenemos que suplicar que el Señor nos limpie de nuestra maldad. Tenemos que orar para que nos dé una conciencia santificada, que busque su gloria y que busque el bien de su reino. Que nos libre de ser engañados con estas manipulaciones con las que Satanás actúa en el corazón y nos engaña a todos los niveles. Lo que establece la Escritura es que solo Cristo salva, que solo en Cristo está la salvación de su pueblo y que solo en nuestra unión con Cristo podemos encontrar la paz y la vida eterna. Estas son las promesas de la Escritura para nosotros, son nuestras promesas. Así que son las que de las que estamos plenamente convencidos y en las que descansamos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por habernos expuesto a la situación en la que se encuentra el hombre natural cuando viene a este mundo. Al igual que Naamán, como venimos leprosos, indignos, nauseabundos para poder acercarnos a ti, y como es por tu sola gracia que llevas a cabo una obra de regeneración, haciendo que lo que era completamente inservible y que estaba sometido al pecado pueda ser cambiado para servir a la justicia. Así que te suplicamos que nos ayudes en la gran tarea que tenemos por delante de amarte, de servirte, de ser y de actuar de acuerdo a tu palabra y de tener una conciencia santificada para actuar de acuerdo a lo que tú estableces en las Escrituras. Esto sin dejar de darte gracias por toda la obra que haces en medio de tu pueblo, al habernos pasado de las tinieblas a la luz y al darnos tu Espíritu, que es quien nos dirige y quien nos lleva a toda verdad. Todo esto lo ponemos delante de ti en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.